La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Se pueden comunicar a los teléfonos 4300-0114 y 50-31-9801. Además, dejar, si quieren, algún mensaje al correo electrónico a la botica de Jacqueline, ck@yahoo.com.ar. Bueno, y tenemos también muchas novedades. Continúa nuestro columnista Eduardo Balbi, que vamos a hablar de un tema muy interesante. Y antes de escuchar a la voz de Oscar y a las efemérides de esta semana, porque va a ver si después lo dejo pasar, quería recordar, porque estaba escuchando hoy por la radio, hace un ratito y anoche, que nombraban a Enrique Joao, que yo le he hecho una nota hace muchos años atrás, en la Universidad Católica, la familia, bueno, por también eventos de este tipo. En esta ocasión, bueno, se está dando mucha publicidad a un sitial que inauguraron hace poquito, a la Academia Nacional de la empresa. Esto fue el 25 de octubre en Pinamar. Además, se designó como titular académico al ingeniero Jorge Enrique Joao. ¿Por qué? Porque hay un día muy especial, que es justamente el que se celebra de la comunidad empresarial, que tiene que ver en relación al nombre de él. Bueno, ¿por qué? Porque fundó en su momento también la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, la ACDE. Y hace poquito, Monseñor Olivera, nuestro querido amigo, el obispo castrense, pidió la pronta beatificación del mismo en el 52 aniversario de su fallecimiento, que si no me equivoco fue a fines de agosto, creo que el 27 por ahí, en una misa que presidió Monseñor Santiago Olivera, quien vamos a tener seguramente en el programa, como lo hemos tenido muchas veces, hablando de varios temas. Así que sobre el legado de Enrique Joao, ¿no? Y emplazaron varias imágenes, una de ellas hace poco en el edificio Libertad, la Armada Argentina, y también en Berazategui, en la municipalidad de Berazategui. Bueno, hay muchas cosas más para comentar, pero quería decirlo porque la vez pasada había quedado pendiente. Así que bueno, lo mencioné y no comenté nada al respecto. Vamos a ver si traemos o le hacemos una nota a alguien de la familia con respecto a Enrique. En otro orden de cosas, la Organización Sionista Argentina de Mujeres invitó a nuestra jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, una exposición brillante en donde la doctora nos ilustró con respecto a la corrupción, tantas veces que hablamos en este programa, ¿no? La corrupción por años que lleva nuestro país y que se ha enquistado en todas las organizaciones, en todos los niveles de la política. Ha sido, la verdad, brillante su exposición y lo aplicó como facilitadora, fue el título, ¿no?, del tema del terrorismo, sobre todas las cosas, y bueno, todo lo que atañe al crimen organizado, ¿no? Y la verdad, brillante. Esto fue el día martes, su exposición. Creo que va a seguir en varios lugares del país, próxima creo que es en Paraná, en Entre Ríos. Y bueno, quería destacar este tema porque ahora se escuchan voces, se escuchan voluntades. No es que antes la doctora no hablaba, más una jueza federal, pero quiero decir que se están abriendo un poquito más las cosas y está animándose la gente a salir más a la prensa, en los lugares que les resulte cómodo exponer este tipo de temas. Así que bueno, es muy importante. Y luchar y perseverar, ¿no?, en esta lucha que tenemos muchos en contra de la corrupción. Así que vuelvo a repetir, brillante exposición de la doctora Sandra Arroyo Salgado, otra jueza federal, esta semana. Tendremos novedades y probablemente la invitemos al programa para que también nos comente algunos temas, ¿no? Porque la gente se olvida quizás de la muerte del fiscal Nisma, o asesinato, y quedan pendientes un montón de temas, ¿no? cómo fue el juego de los servicios de inteligencia de entonces, qué es lo que pasó, cómo de alguna manera la escena del crimen fue, se ensució, ¿no es cierto? Un montón de cosas, es que en su momento tuvo mucha prensa y pasa el tiempo y queda como el número 86 de los fallecidos, pero permanece en la memoria de ciertos grupos, pero es importante seguir recordando temas que tienen que ver con este tipo de eventos, porque nos traen una vez más a la palestra temas de corrupción y sobre todo, indicaba la doctora, en la justicia. Así que bueno, vamos un día rápidamente, rápidamente, es un gerundio, no se va a decir en radio menos, vamos, eso me indicaba una profesora universitaria, ¿no? Que era corregía las tesis, todos teníamos esos tips de hablar con gerundios, bueno, y está muy, muy mal, queda horrible. Pero bueno, vamos a escuchar en la voz de Oscar las efemérides de esta semana y ya después sale al aire nuestro querido amigo Eduardo Balbi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 28 de noviembre, en el año 1814, en Londres, el periódico The Times fue el primero en utilizar una impresora impulsada por vapor? En el año 1909 se inauguró el túnel ferroviario que une Las Cuevas en Argentina con Caracoles, Chile. En el año 1973, Club Atlético Independiente ganó la primera Copa Intercontinental a Juventus 1-0 y en el año 2000, Club Atlético Boca Juniors ganó la segunda vez el campeonato intercontinental al Real Madrid 2-1. En los Estados Unidos de Norteamérica, en el cuarto jueves del mes de noviembre, se celebra el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, en conmemoración al año 1620, que llegaron 100 colonos ingleses en el barco Mayflower a las costas de Massachusetts. Los nativos Wampanoag ofrecieron ayuda al enseñarle a los colonos cosechar maíz, pescar y cazar. En el año 1621, los colonos y la tribu nativa celebraron el primer año. En el año 1789, el presidente George Washington estableció el Día de Acción de Gracias como feriado nacional. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 29 de noviembre? En el año 1813 se fundó la provincia de Cuyo, integrada por Mendoza, San Juan y San Luis. En el año 1873 la Constitución fue sancionada en Buenos Aires, que en el año 1854 fue reformada por una convención constituyente. En el año 1968, el Poder Ejecutivo de la Nación, Ley 17.987, creó la Universidad Nacional de Rosario. En el año 1984, Argentina y Chile firmaron en el Vaticano el Acuerdo de Paz que pone fin al conflicto del Canal de Beagle.
Bueno, ahí terminamos. Aclaro una cosa, después vamos a tratar este tema que tiene que ver con la Constitución y la reforma de forma más imperiosa, que es la de 1949 y la del 94, que vamos a hablar, qué implicancia tuvo, qué injerencia tuvo en algunos aspectos también de incluso vinculado con la soberanía de nuestro país. Entonces, hoy le damos la bienvenida a Claudio Soto. No sé, Claudio, si recordás que tenía que ver también con el subsuelo de las provincias y ciertas libertades que se daban, que jugaban justo con nuestros recursos económicos.
Vos hablás de la reforma
de 1924.
Sí, que se atravesó por el tema de la ley de minería.
Exacto, exacto. De eso vamos a venir a hablar.
El tema de los recursos naturales y que se había logrado el tema de que a sola firma o por así decirlo.
Sí, se entiende.
Se llevaban los recursos nuestros y nos rendían menos del 3%.
Exacto, cuatro puntos que sí, tal cual. Bueno,
se
vamos.
Se nos fugaba PD y por ahí. Y más
algunas cositas más que lo he hablado con algún presidente antes de fallecer, lo he hablado en la casa de su esposa. Bueno, que tenía un vínculo bastante importante. Mira, reforma, yo por lo menos
la reforma del 94 lo que tiene más relevante es la cuestión en materia de reformas de derechos humanos, que afuera son muy valorados y son considerados como innovaciones en materia de lo diplomático. Creo que la Argentina en eso.
Claro, dentro de poco creo que viene el día también de Internacional de Derechos Humanos.
Pero
que...
en Argentina eso está considerado por fuera, por ciertos, ¿cómo se llama?
Sesgos del pasado.
Sesgos, organismos internacionales.
Sí.
Está muy bien considerado y que estamos muy avanzados en esa cuestión.
Sí, pero se aplicó en otra materia.
Me parece que se aplicó en otra materia, pero sí.
Y de forma muy, 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 muy injusta y con financiación del exterior y conducción del exterior.
Algo coercitivo.
Exacto. También vamos a hablar de ese tema. Pero ahora, bueno, los desvinculamos de estos temas porque ya está, no tiene nada que ver lo que va a conversar con nosotros. Eduardo Balbi, le damos la bienvenida. Hola, Jackie, de acá de FM 91.1 Amadeus.
¿Cómo estás, Jackie? Buenas tardes y buenas tardes a quienes nos escuchan. Un gusto estar con ustedes.
A ver, acá, si pueden subir un poquito, ahí escucho mejor. Bueno, hoy tenemos para compartir con nuestra audiencia el tema de las universidades, ¿no? Que vemos muchas noticias en los diarios. Está pasando. Vos habías anticipado incluso y dijimos que lo íbamos a tratar. Un jueves estuve con entrega de estatuillas por Malvinas, no pudimos tratarlo, pero... es como que la problemática continúa, así que sigue vigente. Te escuchamos.
Quiero hacer dos aclaraciones. Primero, yo voy a hablar desde una pequeña experiencia que tengo de 47 años de docente universitario de posgrados, de haber dirigido carreras, haber creado carreras, haber sido asesor académico de universidades, de facultades, de carreras, haber hecho auditorías académicas de muchas carreras hasta he dirigido los planes estratégicos para 10 o 15 años adelante de varias universidades. He trabajado en mucho más, creo, de 40 o casi 50 universidades en América Latina. Entonces,
¿se cortó?
Parece que se nos cortó, lo perdimos a Ricardo.
Espectacular, porque justo nos va a referenciar el trabajo que tiene, aunque en carreras, como hablamos la vez pasada de los métodos, ¿no?, de prospectiva, y que tiene que ver con el mundo de la inteligencia, y en su momento, en un organismo, en la Escuela de Inteligencia, que él tuvo un cargo directivo, esto es abierto, público, lo que estoy diciendo, aclaro por lo que están escuchando y por la radio.
Es secretario de la Armada, o sea, secretario general de la
Armada. No, esto es otro Balbi. Ese es otro muchacho más joven. No, ella está retirado, se dedica solo al tema de la prospectiva, de todo lo que es planificación estratégica continua acá en materia privada, en los organismos, en el exterior, y bueno, tiene una amplia currícula mientras que se conectan
poco de las universidades nacionales, las universidades públicas argentinas. Lo primero que tenemos que entender es que estas universidades, gracias a Dios, en estos días, con el lío que hubo con las universidades, ya modificaron parte del lenguaje, porque siempre hablaban de la enseñanza gratuita, y no es gratuita la enseñanza, es carísima. Por supuesto, pasamos a decir que no es arancelada, me gusta mucho más. Yo diría que es una beca, pero bueno, es un detalle para poder hablar. Ahora bien, estas universidades nacionales tienen un presupuesto que surge de los impuestos que paga una gran parte de la sociedad argentina, porque lamentablemente tenemos un sector económico marginal que ni siquiera paga impuestos. Entonces, una parte grande de la sociedad argentina está manteniendo las universidades. Independientemente que esas universidades funcionen perfectamente bien y que funcionen ajustadamente a todas las normas y a todo lo específico, hay un tema que en Argentina nos duele y no nos gusta, que es la rendición de cuentas. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Muy claro. Famosa
rendición de cuentas. Y entonces, yo sugiero, lo he sugerido y lo sigo sugiriendo, que estas universidades públicas, e insisto, no estoy diciendo que se tenga que hacer porque andan mal o andan bien, no estoy juzgando eso. El resultado lo vamos a ver después de lo que voy a decir ahora. Esas universidades públicas nacionales, con dineros del Estado, de la sociedad, deben ser auditadas. Una de mis tareas en el mundo público y privado durante décadas ha sido ser auditor de gestión estratégica. Así que estoy hablando con conocimiento profesional del tema. A una universidad habría que hacer una auditoría económica, una auditoría financiera, una auditoría contable, que son totalmente distintas, una auditoría administrativa, una auditoría de gestión, o una auditoría estratégica, si ustedes quieren. Y no pongo en este paquete, porque hay muchas más, una otra auditoría, para lo cual habría que crear comisiones especiales, que es la auditoría del conocimiento. Yo soy un convencido que si no hacemos eso, lo que tenemos son cajas cerradas, encapsuladas, donde en muchos casos, no en todos los casos, insisto, pero en muchos casos las cosas no se hacen bien. Pero además, por ser universidades públicas del Estado, de la sociedad, deberíamos mejorar muchísimo aspectos importantísimos de auditoría de gestión. Por ejemplo, ¿qué universidades han hecho y cuál es la última fecha que se hizo un análisis, carrera por carrera, de obsolescencia del conocimiento que se está utilizando en esos pensums, en esas mallas curriculares? Obsolescencia del conocimiento. Segundo, ¿qué universidades están aportando nuevos conocimientos para distintas profesiones? Tercero, tenemos que entender definitivamente que el contenido de la palabra conocimiento, del saber, la palabra que viene históricamente del docto, sin la R, el docto, el que sabía, después le agregamos nosotros la R modernamente en este mundo occidental para poder dar un título y llamarlo doctor, pero eso es otro negocio. El docto sabía. Y entonces nos quedó la idea de que el conocimiento es camino del saber. Bueno, atención. Hoy el mundo es tan complicado y tan exigente que el conocimiento, eso que llamamos conocimiento como eje, se ha ampliado. No es solamente el saber, sino también el saber hacer. Y esto implica que las universidades tengan que destinar una buena cantidad de las horas de cada materia, en cada carrera, en cada facultad, en cada universidad, se dan cuenta como lo dije, destinadas a la práctica. Porque si no, el egresado sabe, con un marco teórico, pero las manos no las tiene, no las engrasó trabajando con la máquina, como se decía antiguamente.
Claro, además, Eduardo, perdona que te interrumpa. Ese es el problema, generalmente, o sea, lo que ocurre es cuando egresan las universidades, que si en paralelo, por ejemplo, el que está en la Facultad de Derecho, si no trabaja en un estudio jurídico, claro, tiene la teoría, pero en la práctica, que muchas cosas cambian y mucho, no la tiene. Y así como contadores, como todas las profesiones, ¿no?
No, pero además voy a agregar otra cosa más, otra cosa más. Tú, Jacqueline, sabes que mi gran especialidad y mi vicio profesional es la anticipación estratégica, el análisis de futuro y la prospectiva. Entonces yo le he preguntado a directores de carrera en muchas universidades de América Latina, ¿ustedes le están enseñando a sus alumnos en una carrera para el escenario de cuántos años adelante? Porque si es para el escenario de hoy, el día que entran al primer año de la carrera, cuando egresan, son viejos. Les tendrían que estar enseñando por el escenario de 10 años adelante, ¿o no? Entonces, lo que estoy diciendo es un replanteo integral de las universidades. Otro tema, porque a mí me han pedido organizaciones en América Latina que hiciera los estudios sobre el futuro, por ejemplo, de la carrera de abogacía, por ejemplo, de la carrera de administración de empresas y así de muchas carreras. La verdad que me he llevado unas malas sorpresas increíbles, pero, por ejemplo, yo te pongo lo siguiente, es decir...
Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí, adelante.
Sí, mira, Eduardo Balbi, discúlpame. Mi nombre es Claudio Sebastián Soto, soy licenciado en Ciencias Políticas. Pertenezco a la educación pública. Pero esa pertenencia no me deja ver una cuestión que es obvia. ¿Educación para el mercado o educación para la sociedad? Esa es la pregunta, porque hablaste de obsolescencia del conocimiento. Y eso me hace ruido para mí. Por ejemplo, la Universidad de La Matanza, que es una universidad muy grande en el conurbano, fue auditada. O sea... Y se están auditando universidades, se va avanzando la auditoría de universidades. No es algo en lo que no se esté avanzando. Tampoco la legislación es muy clara en materia de creación de distintos tipos de marcos para poder auditarla, como el que dijiste, en lo económico, en lo financiero y en un montón de ítems que fuiste mencionando.
¿Entendés? Sí. ¿Cuál es la pregunta, en definitiva?
No, la pregunta es, ¿educación para el mercado o educación para la sociedad?
A ver, esa pregunta yo te diría así. Tiene que ser un egresado universitario, un profesional que egresa universitario, y esto lo he dicho y he analizado muchas currículas académicas de carreras en distintas facultades, que dicen estar trabajando... vinculados y moviendo todo el pensum, digamos, con las competencias profesionales. Yo le agrego que tienen que tener dos competencias más, las competencias sociales y las competencias de gestión. Y con esto te respondí las dos preguntas. Los tengo que preparar para la sociedad y para el mercado.
Hay algo, Eduardo, que ahí sí vale una aclaración. Yo estuve en la Auditoría General de la Nación trabajando un tiempo y también es cierto... En parte de lo que vos decís, cuando requiere el decisor, este caso depende de la Auditoría General Nacional, la CIGEN, pero bueno, es lo mismo en el sentido de que, bueno, tienen que requerir ese tipo de auditorías. Entonces ahí se aclara, por ejemplo, la bicameral requiere a la Auditoría General Nación que se haga una auditoría financiera o económica o de gestión. Estuve en trabajo de campo, ¿no es cierto? Y trabajé un tiempo con el doctor César Arias, que era auditor general de la Nación. Así que en parte también es lo que vos decís. No solo que no estar algunas cosas no están bien articuladas, quizás, o bien, como decíamos la vez pasada, esa anomia fáctica que hace que las cosas estén, pero que no se cumplan, o los decisores no requieran, no pidan. Entonces queda la cosa incompleta.
Claro. Entonces, por eso le decía recién al colega que me hacía la pregunta... Además de las competencias profesionales del ingeniero, del contador, de lo que sea, necesitamos agregarle de una manera que debería ser transversal en todas las carreras, las competencias sociales y las competencias de gestión, para que puedan manejar. Es decir, por ejemplo, hay cantidad de carreras donde no se les enseña ni lo básico de planeamiento de administración de grupos de trabajo y una serie de cosas. Entonces, un ingeniero, un médico, sale y si le va bien y si es inteligente podría tener que dirigir una empresa o una clínica o hacer algo por el estilo, pero no tiene cero de formación en ese sentido. No sé si me explico lo que estoy diciendo.
Sí.
Si puede ser un excelente médico.
Y además del factor económico, porque hay que contar con esa herramienta, ¿no? Hay que montar una clínica, además, alquilar un lugar para una clínica, cuesta mucho. Los equipos por ejemplo, hace unos años, con el tema de que vienen todos en dólares, y bueno, está vinculado a este factor, ¿no? Que la gente no podía comprar y muchos médicos se asociaban, tanto medicina humana como medicina veterinaria, porque son miles y miles y miles de dólares cada equipo, por ejemplo, para hacer una ecografía o para todo tema de imágenes. Y bueno, eso cuesta mucha plata también. También se le suma ese factor.
Mira, yo tuve una experiencia muy rica en Ecuador cuando el expresidente Correa hizo la nueva ley de educación allá por el 2008-2009, más o menos por esa época, no me acuerdo la fecha exacta. Y entre las mil cosas que corrigió, que agregó, muchas buenas, muy buenas, puso un tema que era que los rectores de las universidades debían tener el título académico de doctores. Y a mí cuatro universidades de Ecuador, donde yo dictaba clases y había hecho asesoramientos, me pidieron que analizara esa ley y especialmente ese tema, y yo dije, no es suficiente porque el rector de una universidad asume la gestión integral de la universidad. Repito, la gestión integral. Y no hay cursos de gestión integral en los doctorados. Para eso hay que tener otros estudios específicos de gestión estratégica. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Es decir, tenemos que ser mucho más aterrizados, mucho más precisos. Lo mismo que tú dijiste recién, y yo estoy totalmente de acuerdo, cada auditoría que se decide debe especificar específicamente y con mucho detalle qué va a auditar y qué no. Vamos a hacer una auditoría de esto. No es una auditoría en general, no existe la auditoría general.
Sí, para la gente que está escuchando y que lo llevo un caso práctico y que salió en los medios, no voy a decir nada que no haya sido público porque estaría vedada por mi actividad en auditoría en su momento, incluso en el reporte de informe, estando en el metro de un auditor, ¿no es cierto? Esto es público, claro, lo que voy a hablar. Pero, un tema de sensibilidad de información del ente, no sé si recuerda la gente cuando fue el tema de la cuenca Rachelo Matanza y una funcionaria fallecida hoy, que bueno, se fue a los medios, el tema salió, se disparó, y que, bueno, hablaban de que no se podía justificar determinados fondos. Bueno, porque ahí era no solo los fondos y para qué fue, sino también una auditoría de gestión que hubo en el medio para y que también marcaba qué se había ejecutado, los montos desglosados, qué no y que el porqué de ese dinero. Lo digo así, a lo bruto y fácil para los que están escuchando. Entonces ahí se detectaron algunas cuestiones, que es la que vos estás mencionando, que tienen que ver con el uso de ese dinero, la implementación, la fase de ejecución de los proyectos, y bueno, ahí participó distintos agentes de auditoría con distintas carreras, coordinamos los equipos, y bueno, fueron equipos multidisciplinarios desde ya, en donde, bueno, uno se dedicó a la parte financiera, a la parte de ejecución, de gestión, que era lo que había ocurrido con ese dinero. Y después eso saltó a los medios. Lo pongo de ejemplo para que se entienda lo que estamos hablando. Porque si vos no estudiabas todo eso, te cerraban quizás los números, pero vos no veías que, por ejemplo, en la ejecución de proyectos se había ejecutado tanto por ciento, o bien que no se había desglosado bien el dinero y que había quedado dinero que después no se sabía dónde estaba, y bueno, por eso se armó y hubo una denuncia y bueno, muchas cuestiones que no vamos a hablar acá, pero fue público lo que estoy contando, ¿no?
Claro. Como ejemplo, en tres oportunidades, en distintas universidades, no me preguntes cuáles son porque no lo voy a decir, a mí me pidieron que hiciera un análisis de lo que se estaba trabajando en términos de términos y enfoques de investigación, ¿no es cierto? Sí. Y entonces tú sabes que los registros y los récords de las universidades es inclusive si han publicado investigaciones en revistas con referato, revistas indexadas y todas esas cosas. Y yo entré por otro lado. Yo lo primero que pedí, dije, tráiganme todos los proyectos de investigación que fueron aprobados y quiero ver qué proyectos, cuando se analizaron y se aprobaron y se le dieron fondos para que avanzara la investigación, fueron respondiendo en el proyecto a dos preguntas: utilidad y aplicabilidad.
Claro.
Repito, utilidad y aplicabilidad. Porque estamos hablando de dinero del Estado, dinero de la sociedad argentina, lo tenemos que cuidar.
Así es. Qué importante sería, ¿no, Eduardo? Como para ir cerrando, y si querés la próxima seguimos sondando este tema, porque la verdad que quedan muchas cosas pendientes. Claudio también está con ganas de preguntarte, y es un tema para mí muy interesante. Pero que te escuchen, ¿no es cierto?, los decisores y la cúpula alta, personas como vos que tienen tanto bagaje, tanto entrenamiento, tanta experiencia, ¿no? Dicho sea de paso, corresponde agradecer al presidente de la Nación, Javier Milei, que adhirió a mi acto de, de nuestra comisión de homenaje permanente a la Gestal Atlántico Sur. No pudo venir porque tenía una agenda muy cerrada y que me mandó un mensaje a través de Cancillería a mi privado. Pero justo que escuchen, ¿no? Que están viajando y están tratando de traer negocios para el país, para que prospere, y que se están haciendo tantas auditorías, que te escuchen a vos, y qué importante sería, yo no sé si con tu autorización, mandarle quizás un audio de esto como para que también te tengan en cuenta vos y a tus equipos, ¿no? En la gestión, porque sos una persona valiosa.
Con total libertad, porque esto lo vengo diciendo y sosteniendo desde hace muchísimos años. Tanto con la prospectiva, tanto con la anticipación estratégica, como con estos temas, me he acostumbrado a predicar en el desierto, por decirlo de alguna manera.
Así es.
Así que
así es.
No me asombra.
Bueno, no sé, para ir cerrando, ¿qué querés decir? Y si querés, el próximo, porque me parece que quedaron muchas cosas pendientes para hablar de esto, y sería interesante o quizás repetir otra vez este tema y hablar de lo pendiente, ¿no?
Mirá, es muy sencillo y voy a tratar de simplificarlo porque estamos cerrando. Es decir, nosotros tenemos que preparar personas que puedan construir el futuro, no personas que vivan del pasado. Con eso termino.
Perfecto, excelente. El que quiera entender, que entienda, y el que no, claro. Como era el que... está perfecto. Bueno, te agradecemos. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves con la ayuda de Dios. Y bueno, que tengas un bello y bendecido fin de semana.
Gracias, igualmente, un saludo para todos. Me encanta este programa y me encanta esta posibilidad, lo agradezco mucho. Y bueno, son las locuras que pienso. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes, ha sido con nosotros entonces Eduardo Balbi. De paso agradezco a la Armada Argentina y a las fuerzas, bueno, una diplomatura más no puedo decir al aire, y las calificaciones que he obtenido y la posibilidad que me han dado de estar becada también, y bueno, el director de la diplomatura justo es quien se acaba de hablar, que es Eduardo Balbi. Bueno, ya se encuentra al aire el doctor Fabián Seidenberg y también Rabino, amigo de la casa. Hola Fabián, ¿cómo estás?
Hola Jackie, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes.
Bueno, y hoy nos traes un tema que cuando lo vi por el WhatsApp, estamos muy bien, Baruch Hashem, me llamó la atención. ¿Qué es ser judío y qué es no ser judío? ¿Está bien? ¿Es así el planteo?
Bien, bien. En primer lugar, y empiezo con una propaganda, haciendo un poco de autobombo, pero con un proyecto que tiene realmente una finalidad muy, muy noble, que es sabiduriajudía.com, invitando a toda la audiencia a participar y saber de qué se trata, que son cursos y clases, algunas abiertas y gratuitas, todas abiertas y otras con una membresía, que pretende enseñar judaísmo a judíos y no judíos sin ningún fin. No es convertir, no es convencer, no es ganar ni perder ninguna discusión, sino enriquecernos todos, cada uno con la búsqueda personal que tenga o espiritual.
¿Cuánto vale la membresía?
Habla con eso. A ver, vos preguntás como argentino y la respuesta es más difícil de la Argentina. No es un proyecto argentino, o es argentino, pero va todo el mundo.
Sí.
Y tenemos miembros en Francia, en Italia, en Panamá, en Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, y me olvidé, México. El precio anual es como un Netflix. Uno es un on-demand, es una plataforma donde vos podés entrar y buscar los cursos, las clases, de tenerlas cuando y como querés y verlas las veces que querés. La membresía anual es $120. Uh-huh. Sí, en Argentina es más complejo saber cuántos son $120, pero es un problema argentino.
No, y creo que son 110 mil pesos, o sea, así que parece
algo así.
Un poco más, un poco más.
Bien, pero bien, eso es, y vuelvo a la pregunta de Jackie ahora, que le agradezco muchísimo la oportunidad. ¿Qué es ser judío y qué no es ser judío? Es muy interesante porque alguna vez, y voy a citar un periodista y un gran escritor argentino que a mí me gusta mucho como lo que dice, cómo lo dice, lo que escribe, que es Marcelo Birmacher, que incluso tengo, no soy amigo, pero cada tanto hablo por teléfono y cuando alguna vez le pedí algo me lo brindó, y es un hombre muy accesible y creo que muy asertivo en lo que dice, y acuerdo con mucho de lo que él plantea. Cuenta que cuando él le preguntaron en el colegio primario qué es ser judío, él respondió con la pregunta que es ser judío y le pusieron un 10. Después le preguntaron cuál es la capital de Francia y él respondió cuál es la capital de Francia y en el examen de geografía le pusieron un 0. Sí, la pregunta qué es ser judío y qué no es ser judío es una respuesta muy, muy, muy compleja. Desde algún punto de vista simple de definición, que también es una definición discutida, judío es aquel que es hijo de madre judía y o que se convirtió al judaísmo. Sí, a la pregunta ahí no respondí mucho, es qué es ser judío. Es respetar una tradición, es ser parte de un pueblo, es tener un pasado, un presente y un futuro, es costumbres en común, son idiomas, y también es una creencia, también es una fe. ¿Qué significa? Jackie preguntaba en lo que yo escribí, ¿qué es no ser judío? ¿Qué es no ser judío? Es no haber nacido judío, es no haber elegido el judaísmo como forma de vida, y es no compartir creencias o tradiciones que los judíos tenemos. Esto no significa que los que no la compartan no sean correctos, buenos, honestos, sinceros y que esas creencias no sean igual de válidas que las mías. Pero no son las mías. Las creencias del pueblo japonés son diferentes a las costumbres y creencias de los argentinos. Pero los japoneses no son ni mejores ni peores que nosotros y nosotros no somos ni mejores ni peores que los bolivianos. Y somos diferentes. Hay como una falso concepto y hay muchísimos millones de personas que entienden que ser judío solo es acumular o cumplir una cantidad de preceptos rituales. Entonces, hay muchos grupos que hoy denominamos no ágidas o que denominamos que de alguna forma, con muchas denominaciones, pero que se acercan a ciertas tradiciones o leyes judías, creyendo que acumular leyes rituales entendidas de una forma unívoca, que no es la única forma de ser interpretadas, les da el carácter de judío. Y judío tiene que ver con un pueblo, claro, con una tradición,
con una historia,
claro.
Con una forma de vida en la cotidianeidad, con reglas.
Tiene que ver con un vínculo hacia Israel desde hace 3.500 años, tiene que ver con un vínculo hacia el Estado de Israel que puede ser muy crítico, que puede ser de centroizquierda, de izquierda, de centroderecho, de derecha, que puede ser viviendo en Israel o fuera de Israel, pero tiene que ver con una identidad múltiple y muy, muy compleja. Y hoy en día, aquí en Mendoza, o cuando estuve en Avellaneda, Jackie, o en diferentes lugares...
Muchos años estuviste en Avellaneda. Y mucha gente te extraña, porque vos explicabas muy bien todo y eras muy humano y muy tenías mucha empatía, mucha paciencia con la gente grande.
Muchas gracias. Pero yo integraba el diálogo de la mesa de diálogo interreligioso. Y la sigo, ahora ya no, porque no represento a la comunidad judía de Mendoza, pero integré hasta hace 3 meses y fui uno de los pilares de la mesa de diálogo interreligioso de Mendoza, que entre paréntesis es una de las más antiguas de la Argentina.
Y fuiste congresista judío cristiano, yo recuerdo muy bien.
Mucho.
En el Abasto.
Mucho.
Sí, cuando vinieron para acá a organizar todo.
Cuando yo me siento en la mesa de diálogo, me siento porque no soy dueño de la verdad, yo tengo mi verdad. Yo tengo mi apreciación, mi historia, mi enseñanza, pero el cura, el budista, el protestante o el musulmán tiene la suya, ¿sí? Y de vuelta, el nombre te llama interreligioso, pero yo siempre me explicaba, frustradamente, pero explicaba, que como judío yo no soy religioso y el judaísmo no es una religión, como vos me interrumpiste, correctamente, ¿no? Interveniste, que es una forma de vida. Es mucho más completa y compleja la definición de quiénes somos judíos y de quiénes no. Por eso la respuesta de mi amigo, mi maestro y gran escritor y periodista, Birmacher, es quién es judío, la mejor respuesta es quién es judío.
Claro.
Es un tema abierto.
Claro, bueno, yo la gente cuando me pregunta, ¿no?, con respecto a la colectividad y que no entiende, porque hay algunos más observantes, otros menos, comparo con la religión católica y le digo, bueno, así como hay un abanico del más observante, el menos observante, el que va todos los domingos a misa, que va a la celebración de la palabra todos los días, de que cumple con las fiestas tradicionales, al que cumple todo, del que es del Opus Dei, o el que es el movimiento mariano, del que es jesuita, y bueno, nosotros también tenemos un abanico gigante que todo el mundo, es de la colectividad, bueno, pero cada uno desde su nivel de observancia, como vos un poco también explicabas.
Totalmente, pero no solo el nivel de observancia. Primero hay un tema de definición. Uno es judío no solo por lo que cree. Claro. Uno de los juegos que jugamos en el colegio primario de los judíos, no creemos en Jesús. Es correctísimo, es una afirmación absoluta. Pero eso no es lo que a mí me... Y es correcto y lo vuelvo a afirmar. Pero esto a mí no me define como judío. Lo que no creo, porque que yo no creo en Jesús, eso no me convierte en judío, porque los musulmanes, claro, tampoco creen en la figura del Hijo de Dios. Y aquellos que creen, está muy bien lo que creen, porque cada uno cree en lo que fue formado, en lo que cree mejor, y es igual de válida la creencia del otro que la mía,
y se respeta.
Pero esto no hace, claro, que la del otro sea la que yo tenga que rechazar o validar la del otro. Cada uno tiene la que tiene.
Así es. Bueno, Fabián, para ir cerrando, me pareció interesantísimo el tema. Viste que bien que te lo pregunté, ¿no?
Cierro con una conclusión muy chiquita y nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Exacto. Mi hijo, mi nieto, mi esposa, es la más linda y la mejor del mundo. No porque objetivamente son los mejores, sino porque son los míos.
Así
y cuando
es.
Creemos que lo mío es mejor y yo soy el dueño de la verdad, cometo idolatría, y es parte de un tema que alguna vez hablaré en otro jueves, que es el fundamentalismo que nos destruye a todos.
Así es. Bueno, Fabián, muchísimas gracias. Te adelanto, Shabbat Shalom.
Kodesh Tov, que empieza un nuevo mes prontamente, sí, que sea lo más importante, que sea con paz en el mundo, en Israel, para los países vecinos, para el pueblo palestino, con la recuperación de los secuestrados, y que sea con paz y abundancia y pluralismo y respeto para todos y por todos.
Y que vivamos en alegrías, así es.
Total.
Bueno, un abrazote acá a la distancia y nos reencontramos el próximo jueves con la ayuda de Dios.
Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad. Un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, pueden entrar a las redes, buscar, después vamos a repetir, ya lo dijo al principio, lo dijimos el programa pasado, pero como la audiencia de Madrid es tan generosa, tan grande, y siempre hay alguien nuevo, bueno, acá nos quedan pocos minutos, no sé si se han comunicado con Daniel. ¿Quieres comentar algo mientras tanto?
No, vos, hoy, la nota al hoy veníamos el tema de, no sé si te enteraste que en el Congreso se trató el tema de ficha limpia y no hay quórum. 99 diputados de... O sea, Unión por la Patria, no bajaron a legislar. Asimismo, 9 de Encuentro Federal también no bajaron. Y mismo también otros minibloques que hay dando vueltas, incluido un minibloque que se llama La Fuerza del Cielo, que hay una diputada que no puede mantener la compostura, porque sale básicamente en titulares donde llora. Pero bueno, la cuestión, como te decía, ausentes, más ausentes, ficha limpia no se puede tratar de forma adecuada. Hoy,
cuando vos estabas llegando, yo justo comentaba de que estuve en una presentación de la doctora Arroyo Salgado y que habló de la corrupción. Y habló que justamente uno de los ejes que había que tratar en el país, que se está tratando, no es que dijo que no, pero que muchos años vivimos con mucha corrupción y que está enquistado en todas las organizaciones, en todos los niveles y todos tractos socioeconómicos y aunque la política y la justicia sobre todo. Y bueno, mira justo lo que vos acabas de referenciar. Lo dije a la entrada del programa.
¿Pero qué falló ahí, la pregunta? ¿Falló el cabildeo? ¿Qué falló ahí? ¿Los secretarios de bloque? ¿Quiénes fallaron a la hora de comunicar y articular todo para poder presentarse?
Terrible.
Es un proyecto importante para la sociedad. Queramos o no, algunos tengan un sesgo mucho más a la izquierda o más a la derecha, es un proyecto importante para la sociedad.
Es importante, y sé que en la figura del presidente, y aunque me animo a decir la vicepresidenta, no hablo por ella, está la Javier Milei con la idea... sobre ese eje de terminar con la corrupción. Lo ha dicho, además, de manera pública. Quiero leer algo del acto, porque lo he recibido por mi privado. Bueno, llegó tarde estamos en el acto de Malvinas, que el presidente es el teniente coronel Ernesto Fernández Mager, se hizo la entrega habitual todos los años de las estatuillas Malvinas argentinas, los veteranos de guerra Malvinas, y aquellos que hicieron algo también por la cuestión Malvinas. Repito, cuestión Malvinas, porque las causas problemológicas de la guerra aún persisten. Es decir, esos motivos, al existir, estamos en un estado de guerra en actos. Sí, por eso se decidió nombrarlo o hablar desde la cuestión Malvina, y que involucra un montón de temas. Bueno, estimada Jacqueline, nos comunicamos con usted en relación con la invitación que han dirigido al señor presidente de la Nación para participar de la entrega de estatuillas Malvinas Argentinas número 30. Agradeciéndole por tal consideración, lamentamos informarle que en ese momento el presidente está de viaje, no podrá estar presente debido a compromisos previamente asumidos. Agradeciéndole por tal consideración, lamentamos informarles que el señor presidente no podrá estar presente debido a estos compromisos. Quedamos a disposición, o sea, lo vuelvo a repetir, Dirección Nacional Malvinas, Islas Atlántico Sur, contestan del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Curto de la República Argentina, que fue a mi mail privado, lo vi después porque, bueno, yo estaba mirando el mail de la institución, porque era una invitación de institución para nuestro acto. Pero bueno, le agradecemos, se hizo lo propio con la vicepresidente, no hemos tenido respuesta, yo por lo menos se la entregó en mano, pero bueno, Javier Milei ha contestado, ha adherido, y es importante porque, bueno, marca, no es que Cancillería habla per se en nombre de un presidente, ¿no? ¿Se entiende?
No, bueno, marca un alineamiento.
Marca un alineamiento, exacto, que quiera Dios que así, como vos decís, de toda la corrupción que hablaba de Arroyo Salgado el martes, la Organización Sionista de Mujeres, y que muchos que venimos hablando hace tiempo, ¿no?
Creo que tuvo una conferencia en IOFA, creo. Si mal no me equivoco.
Sí, está teniendo varias charlas, Arroyo. Ahora creo que va a Paraná. Se llamaba estas charlas así como, para darle un título, como la corrupción facilitadora del terrorismo y de lo que es todo el crimen organizado, ¿no?
Porque, calculo yo que quería hablar del tema del narcotráfico.
Claro, en sentido general, y por supuesto no deja de recordar la figura de Alberto Nisman, número 86 para la colectividad, y como decía yo al principio, que es un tema que quedó abierto, pero no abierto solo entre comillas, el fallecimiento de Alberto, que vuelvo a repetir, asesinato, como dije al principio, sino que también, imagínense a aquellos, ¿no?, que están escuchando, cómo vivió, cómo vivieron las hijas y cómo siguen viviendo hoy en día, porque han tenido muchísimas amenazas, muchísima persecución, como dice la doctora, lo digo porque fue público, si no, no lo diría, cambios de colegio, o sea, algunos por reconocerla y por destacar que es la hija de, y otros al revés, pero en definitiva fueron creciendo con este tema que, bueno, del papá, de la figura de su papá y lo que pasó, que bueno, es trágico, ¿no? En la memoria de todos los argentinos, porque fue un fiscal de la Nación, porque trataba temas de corrupción.
Si llegaron así un fiscal de la Nación, no me imagino cómo podían llegar a cualquier otra persona, ¿no?
Claramente. A eso voy. O sea, estamos hablando de eso, ¿no? ¿Qué podría ocurrir justo con otra persona, si pasó esto con un fiscal de la Nación? Bueno, se encuentra al aire, tenemos 3 minutos, no podemos comunicar. Daniel, ¿estás en el aire ahora sí?
Dani, bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y a toda tu audiencia. Mira, me parece que los dos puntos para destacar son, en política nacional, hoy se volvió a caer la sesión citada para tratar lo que se llama la ley de ficha limpia. La semana pasada, en lugar de 129 diputados para tener quórum, se reunieron 128. Hoy, solamente 116. Entre los que faltaron hubo gente de La Libertad Avanza, del grupo de Pichetto. Evidentemente, el gobierno está detrás de la idea que no salga este año. ¿Cuáles serían las razones? Dos razones. La primera, muchos dicen las leyes no tienen nombre y apellido. Esta ley está propuesta desde el año 2017. Si la sacan ahora es para evitar que Cristina pueda ser candidata a diputada en el 2025 y a presidenta en el 2027. Otros también piensan que el gobierno quiere que Cristina sea la candidata para sacarla de la política ganando. A mí me parece que desde el punto de vista del gobierno, es muy peligroso querer enfrentarla a Cristina.
A ver, ¿te puedo hacer una consulta, también, Daniel?
Sí.
Mira, Claudio Sebastián Soto, soy licenciado en Ciencias Políticas. Te lo consulta así bien cortito y al pie. ¿Vos crees que hay un acuerdo de gobernabilidad entre el gobierno y la oposición?
Mira, no sé si hay un acuerdo de gobernabilidad, pero yo creo que el gobierno es el que está considerando que no tiene que hacer sacar esta ley que de alguna manera impediría que Cristina sea candidata. Yo no creo que haya un acuerdo en el fondo, sino que el gobierno, por su lado, considera que no corresponde proscribirla, por un lado, y por otro lado, cree que le conviene para ganarle políticamente. Esa es mi opinión. De cualquier manera, vamos a ver cómo termina el caso del hijo. Lo del juez Lijo a la Corte Suprema tiene muchísimas contras. Es la primera vez en la historia que un gobierno trate de poner un juez en la Corte Suprema con tanta oposición.
¿Qué se cortó?
En la Corte Suprema tiene que ser prácticamente admirada como jurista. Este no es el caso.
Bueno, se corta mucho la comunicación, pero bueno, yo disiento un poco, ¿no? Pero para ir cerrando, que tenemos la voz de Rabino y quiero cumplir con los tiempos de la radio, le agradecemos como siempre acá a Ricardo, nuestro técnico, que me avisa todo. Yo a veces estoy colgada y él me está detrás haciendo señas que parece y yo parezco Penélope y sigo esperando, después me acuerdo y lo miro a Ricardo y me dice tiempo y tiene razón. Así que bueno, gracias Claudio por estar. Nos vamos con muchas la gracias. Voz de Rabino Levi Lipa, lo separamos de todo contexto. Esto es solo religioso. Le agradecemos como siempre que nos apoye y bueno, shalom, salam, paz a todos los argentinos y a nuestra querida y bella patria. Gracias.
Salud y paz.
Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos en la parasha de la semana, parasha Toldot, un mensaje importantísimo respecto a lo que es educar a nuestros hijos, educar a nuestro alrededor y también, ¿por qué no?, educarnos a nosotros mismos. Parashat Toldot habla del nacimiento de Esav y de Jacob, los dos hijos de Yitzhak, nuestro segundo patriarca dentro de la cadena del pueblo judío. Y cada uno tomó un camino muy diferente del otro. Esav era hombre de campo, quien cazaba no solamente con las manos, sino también con su boca. Jacob era lo opuesto, como dijimos, era hombre de tienda, de estudio constantemente. Pero cuando uno profundiza en el estudio, vemos que hace un par de semanas leímos otra parasha que también comenzaba igual. Estas son Toldot, las generaciones. Ahí hablaba de Noaj, sin embargo. Pero, si en por general una sección se denomina en base a las primeras palabras de la Torá, que se lee esa semana, ahí era llamada Noaj, que hablaba de Noaj, cómo salvó a su familia del diluvio que arrasó con el mundo. Mientras que esta para allá se llama efectivamente Toldot, y como dijimos, significa generaciones, porque habla de los hijos. Pero no solamente hijos a nivel físico, la descendencia de uno en forma simple, sino también a nivel espiritual. ¿Qué uno deja como legado cuando se va de este mundo? Dejó alumnos, dejó gente que pudo inspirar y alentar también a ser mejores personas. Y ahí entonces, para lograr este objetivo de poder inspirar y alentar a todo nuestro alrededor, dos formas de hacerlo. Una puede ser como era Noaj y otra puede ser como era Yitzhak, quien tuvo, como dijimos, a Esav y a Jacob. Noaj viene en Noaj de menujá, de descanso, de tranquilidad. ¿Y quién no quiere a veces un poco de tranquilidad en su vida cuando a veces las aguas del diluvio, de lo material, nos quieren ahogar constantemente, nos quieren arrasar con nuestra vida en el día a día? Ser tranquilo en ese momento es lo mejor que hay, poder estar calmado y poder responder de manera correcta cuando haya dificultades en la vida. Yitzhak significa lo contrario, viene el lenguaje del tzehok, de alegría. Cuando él nació, trajo alegría a su madre, a su padre y al mundo entero, trajo milagros. Un bebé nacido cuando el padre tenía 100 años, la madre tenía 90 años. ¿Y qué genera la alegría en la persona? Movimiento. Que uno está constantemente activo en aras de hacer cosas. Como dijimos, ambas formas de estado son muy buenas. Estar tranquilo representa estar calmado, poder analizar las cosas como corresponde. Tener alegría significa poder tener energía y ganas para hacer las cosas. Pero ¿qué pasa? Se nos encomendó a cada uno una misión en esta generación, que es poder alentar al otro, como dijimos, a ser mejores personas. De manera tranquila no lo vamos a lograr. Alguien nos puede preguntar cómo se logra este objetivo, pero ¿cómo Hashem quiere que la persona esté constantemente en forma de itzhak, en forma de alegría y regocijo y placer? Y así vamos a poder lograr cambiar primero nosotros mismos, viendo qué uno puede mejorar constantemente. Y después vamos a poder lograr influenciar a todo nuestro ambiente, y que eso que provoque que tengamos una sociedad, una ciudad y un país y el mundo entero de alegría, regocijo, de gente que tenga buenas cualidades, buenas conductas. Esto provoca que Dios quiera la inminente llegada de Moshiach. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.